Por favor, tomen su Biblia nuevamente y ábranla conmigo en Juan capítulo 4. Esto se convirtió en una serie, una pequeña serie que vamos a terminar el día de hoy. Y empezamos en Juan capítulo 1, ya estamos en Juan capítulo 4. Y estamos aquí porque, de acuerdo a Lucas, Lucas detuvo la historia del ministerio del Señor Jesucristo y nosotros venimos a Juan para llenar esos espacios que no tenemos en Lucas. Y lo que me gustaría en esta mañana es leer esta sección nuevamente y vamos a estudiarla después. Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer esta sección en esta mañana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ver que soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dijo a ella, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ella le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla del pozo, porque es hondo? ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablara con una mujer. Y nadie se atrevió a decirle, ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, ved a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siegue recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Unos labraron y otros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Una historia increíble que incluso nos predica cuando la leemos, y ahora que la leemos por última vez en esta sección, quisiera recordarles que en realidad es la historia de cómo una mujer, quizá la más improbable de las mujeres, llegó a encontrar verdadera satisfacción a través de la fe en Cristo. Todos los días ella venía con su cántaro vacío y todos los días tenía que regresar porque estaba vacío otra vez. Y así ella representa a quienes, a pesar de sus mejores esfuerzos, porque ella es una persona real, a pesar de sus esfuerzos, se han quedado con las manos vacías, bebiendo constantemente, buscando constantemente agua, porque no puede encontrar satisfacción. Satisfacción que solo está en Cristo Jesús. Si ella siguiera en ese estado, seguiría así, pero porque el Señor Jesucristo vino a salvar lo que, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es lo que leemos en el versículo 4, esta mujer no hubiera cambiado. Vimos en las semanas pasadas que en su conversación con ella, el Señor Jesucristo le da 5 regalos. Se presenta a ella y le dice que no va a tener sed jamás, así que le da satisfacción, así como dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le da vida eterna. Y vida eterna, es decir, vida en él, porque de su interior correrá ríos de agua viva. Y para recibir esta vida, tú necesitas reconocer que la necesitas, y por eso el Señor le dio el regalo de la convicción. Y por eso le dice que ha estado con 5 maridos y con el que está no es su marido, y le trajo convicción de pecado. Y también le enseñó lo que es una verdadera adoración. Ella tenía una idea vaga acerca de la adoración, pero el Señor le enseñó la adoración verdadera en espíritu y en verdad. Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras. Aquí tenemos algo importante, que es clamar al Señor para conocerlo verdaderamente. Y Él comenzará a trabajar en nosotros y también se da Él mismo. Le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el más grande de todos, yo soy de donde fluyen todos estos regalos. Tú debes de venir a mí. Y esto nos trae a lo que estudiamos hace algunas semanas. Y simplemente lo que estoy haciendo es revisando los puntos que estudiamos. Aquí tenemos 4 maneras en las cuales el Señor Jesucristo la transformó a ella. De los versículos 27 al 30, vemos que transformó su identidad. Esta es una mujer samaritana, pecadora, quizás de lo peor en la ciudad. Era conocida por esto, se avergonzaba de esto, y el Señor la transforma de una pecadora a una evangelista. Ya no se preocupa acerca de lo que piensan los hombres, sino lo que piensa Dios. Y eso cambió todo de ella. También ella no se interesa de su reputación, sino de la nueva personalidad que le da el Señor Jesús, una identidad nueva en el Mesías. Y también nosotros vimos de los versículos 27 al 34 que Jesús transformó su identidad y también transformó sus deseos. La mujer la hemos estudiado, ella fue por agua y ella demostró un deseo mayor que el agua. Y aquí hay un contraste con los discípulos. Los discípulos piensan en la comida, pero Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Yo tengo un deseo mayor. Tú buscas energía en la comida y cosas de este mundo, pero yo necesito hacer la voluntad de mi Padre. El Señor Jesucristo transformó el deseo de esta mujer. Y luego tenemos dos más en esta lista. Y lo primero que vemos es que Jesús transforma su perspectiva. Y el Señor transforma nuestra perspectiva también. Claro, nuestra perspectiva y los deseos están conectados. Mira lo que dice Juan 4:35. El Señor Jesucristo está corrigiendo a los discípulos que están pensando en la comida. Ellos no pueden quitar su mente de la comida que consiguieron allá en el pueblo, en la ciudad. Pero les llama la atención que esté hablando el Señor con una mujer. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿no dicen vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? En otras palabras, no hagan excusas por lo que es más importante. He aquí, os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y luego sigue adelante y le da un pequeño sermón acerca de sembrar y cosechar para vida eterna. Todo esto con el propósito de cambiar la perspectiva de los discípulos, que está puesta aquí en la tierra y no está donde debería de estar. La razón por la cual hace esto es que quiere que los discípulos vean lo que realmente importa. Les dice: levanten sus ojos. En otras palabras, cambien su perspectiva. Ellos están pensando en la comida. El Señor está pensando en los perdidos. Para los discípulos, las calorías eran más importantes que las almas, pero no para el Señor. Él quiere hacer la voluntad de su Padre, que es más importante que la comida. Los discípulos trataban de persuadir al Señor Jesucristo en sus prioridades y les dice: Rabí, come. Ellos estaban preocupados por la comida. Así es de que el Señor Jesús en el versículo 32 les dice: ¿por qué no come? Yo tengo una comida que ustedes no saben. Ustedes quieren que yo coma, pero ustedes deben de entender que yo tengo una comida mejor, la cual ustedes no conocen. Ustedes quieren alimentar su carne. Esa es su vida. Y pareciera que dependiera de eso, pero yo tengo una comida que es mejor y mi vida depende de esa comida. ¿Qué es esa comida? Juan 4:34, mi comida, dice el Señor, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es una cita de Deuteronomio 8:3. Moisés, al dirigirse a la generación del desierto, les da un sermón antes de cruzar hacia la tierra prometida, y les dice algo que está lleno de sabiduría. Deuteronomio 8:3 dice que el Señor te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es la verdad que el Señor está poniendo en sus corazones. Sus discípulos aún necesitan aprender esta verdad. Y supongo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos mucho que aprender acerca de esto. Vivimos en una ciudad donde todo se provee instantáneamente. No esperamos por la comida aquí en América. Y como resultado de eso, algunas veces no hemos aprendido lo que el Señor le ha enseñado a esta generación al tener hambre, que nuestra fuerza no viene de la comida. El placer no viene de ahí, ni el gozo, sino que viene de la boca de Dios. Les dije que esta es una referencia a Deuteronomio, y ahí habla de que la palabra de Dios es la que nos guía. El Señor ya ha hablado de esto. Lucas 4:3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, recuerda que el Señor Jesucristo ha estado ayunando. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y Job también expresa esta realidad que está en Deuteronomio. Tenemos una generación hambrienta. Esta verdad está delante de ellos. El Señor Jesucristo está ayunando. Pero en el libro de Job vemos que él está sufriendo. Y mira lo que dice Job 23:12. En ese tiempo difícil que está pasando, yo he atesorado la palabra de su boca más que mi porción de comida. Para el cristiano, esta verdad es preciosa, especialmente en el momento de la dificultad, y se convierte en algo obvio en las dificultades. Nada nos va a dar satisfacción como la palabra de Dios. Job sabía que necesitaba más la palabra de Dios que la comida, porque la comida para él era caminar en la voluntad de Dios, orando en él, con él, meditando en su palabra. Estas cosas le daban fuerzas a Job. Así es de que el Señor Jesucristo quiere lo mejor para los discípulos, pero ellos no lo entienden. Por eso les enseña lo que realmente es verdad. Tu comida debe de ser hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. El Señor Jesucristo sabía que no es fácil para las criaturas de este mundo. No es fácil aceptarlas, porque hay muchas excusas que pudiéramos dar para no dejar nuestro estilo de vida. Y el Señor se enfoca en esta excusa y les enseña una orden. El Señor Jesucristo dice, no decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega. El Señor Jesucristo los está llevando a una realidad importante. Cuando Él está hablando de esto, a lo mejor era diciembre, porque era el momento de la cosecha, listo para cosecharse. Y mientras Él está hablando, seguramente Él está apuntando a que los campos están listos para la cosecha. Jesús está diciendo, nunca digan eso acerca de la voluntad del Padre. No digan en 4 meses, es cuando voy a evangelizar. No debe de ser el caso para aquellos que están siguiendo la palabra de Dios revelada. Hay una gran tendencia, especialmente con la evangelización y alcanzar a los perdidos. Se tranquiliza la conciencia. Estamos de acuerdo que la evangelización es importante. Estoy de acuerdo en que está en la palabra de Dios. Yo la veo como un mandamiento. Simplemente no estoy de acuerdo que debo de hacerlo ahora. Después, es cuando el mejor tiempo va a venir. 4 meses, 5 meses, cualquier tiempo que se te venga a la mente, es cuando lo voy a hacer. No lo ponemos de esa manera, pero realmente nosotros detenemos la obediencia. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió, dice el Señor Jesucristo. Y tú dices, bueno, yo tengo una comida diferente, más importante que eso. Hay más cosas importantes que hacer que la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dice, no, no digas eso nunca. Tú te estás mintiendo a ti mismo porque debes de obedecer. No hagas excusas delante de Dios que no te servirán. El tiempo es ahora. Por eso le dice, yo te digo, miren el tono de su voz. No importa lo que los demás digan, esto es lo que dice el Señor. Mira, levanta tus ojos, ve los campos, están listos para la siega. Este es un proceso de 2 pasos muy sencillos para cambiar tu perspectiva en la evangelización. Levanta tus ojos y ve. Primero, deja de mirar lo que estás mirando, lo que piensas que es más importante que alcanzar aquellas almas perdidas. Tú pudieras tener una lista que no termina, como mi comida, mi trabajo. Para mí, pues, puedo decir, preparar sermones es más importante. Cualquier cosa, debemos de levantar los ojos. Y hay tantas cosas que podemos poner en la lista que nos tienden a distraer. Y quizá en sí no son pecaminosas, pero la pregunta es, ¿dónde está la prioridad? ¿Qué es lo más importante? Y si no somos precavidos, hay muchas cosas que estamos haciendo, como comer, tenemos que comer. Probablemente estamos desperdiciando nuestro tiempo en aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Ustedes tienen el testimonio de Salomón, Eclesiastés 2:10. Él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte en toda mi faena. Y luego dice, miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y sin provecho debajo del sol. Salomón está considerando todo lo que él ha hecho y voltea hacia atrás y dice, es simplemente vanidad. Y para algunos de nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, llenando nuestro tiempo, pero sin cosas que realmente importen al final. ¿Qué estamos haciendo? Persiguiendo el tiempo, corriendo lo más rápido posible, pero al final de cuentas estás corriendo detrás de nada. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Mira lo que dice el Señor. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Te fijas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema no es nuestro tiempo, sino con qué llenamos nuestro tiempo. Debemos de buscar una recompensa eterna y no ir a alcanzar el viento. El mundo no tiene una perspectiva ni misión celestial. Ellos llenan su tiempo, su calendario como Salomón con muchas cosas, pero al final todo eso terminará. Porque tenían una perspectiva equivocada. Nosotros vivimos debajo del sol, no más allá del sol. Debemos de pensar qué hay más allá del sol, lo que verdaderamente importa. Necesitamos una perspectiva nueva. Y Jesucristo vino no solo como nuestro Señor y Salvador, sino también a cambiar nuestro corazón para tener una perspectiva diferente. Como resultado de esto, Él les dice, no digan que en 4 meses. Esto es un sentido de urgencia acerca de esta misión. Está diciendo el Señor Jesucristo, tienen que entrar a la carrera. Vaya de tal forma que ganen. Disciplina tu cuerpo. Hazte un esclavo. Quita todo aquello que no te deja correr. Levanta tu mirada y mira que estás en una carrera donde debes de correr. Quita todas las distracciones que realmente te están poniendo tropiezo para que no puedas correr. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Quita tu mirada de las cosas de este mundo. Colosenses 3:1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí dice, sigue corriendo, sigue haciendo esas cosas. Las cosas espirituales, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está el Señor Jesucristo. Ahí hay propósito. No en las cosas de esta tierra. Vas a necesitar mucha oración para esto. Salmo 119:37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. No quiero ir tras el viento. Quita mi mirada de eso vano. Revíveme en ti. No sé por cuánto tiempo tú has estado sin comida, pero una vez yo estuve escalando, no teníamos comida. Y tenía una comida, un botecito de ramen. Y cuando la comí, no sabía ramen instantánea, sabía algo delicioso. Y sentía que la vida venía a mi alma como resultado de esta ramen. Salmo 119:37 dice, avívame en tus caminos. Para el cristiano, la vida entra cuando empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, cuando apartamos nuestra mirada de las cosas de este mundo y caminamos con el Señor. Puedes orar como el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no simplemente lo debes de orar ligeramente. Debes de orar que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Que el Señor cambie tu perspectiva. Esa es la primera cosa que dice. Levanta tus ojos. Y en segundo lugar, Él dice, mira los campos que están blancos para la siega, dice el Señor Jesucristo. Están blancos. Que es una ilustración realmente magistral porque no solo exige una perspectiva para observar, para ver, para contemplar, sino que también exige una urgencia de parte de la persona para realizar esa tarea. En este caso, había grano y cebada. Todo estaba maduro. Estás viéndolo y ciertamente se ve blanco. Las espigas se vuelven de un blanco dorado y entonces ya sabes, es el momento. Tengo 1 o 3 semanas para cosecharlo todo. Porque si no, va a envejecer y se echa a perder. Lo que el Señor Jesús está diciendo, ahora es el tiempo para evangelizar. Los campos están blancos. Si esperas, podrías perder la oportunidad. Ahora es el mejor tiempo de decirle a alguien acerca del Señor Jesucristo. Ahora, en el pasado, cuando he leído este pasaje, he imaginado a los discípulos teniendo que imaginar estos campos de almas que estaban maduros para la cosecha, y es un tanto nebuloso. Y de aquí ellos necesitan ir y alcanzar al perdido, pero el Señor Jesucristo les está enseñando con la mujer samaritana, con su testimonio, cómo es verdad. El Señor Jesucristo es una ilustración viva y les está diciendo, miren, vean, esta es una prueba. Los campos están listos. Ahí están todos los samaritanos. Miren, ya están viniendo a hablar. La mujer les dijo, vengan, porque hay un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad los samaritanos y vinieron a él. A esto es lo que se refiere el Señor Jesucristo. A esto los está apuntando. Levanten sus ojos. Miren los campos que están blancos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos buscando? ¿Y cuál es el campo? Es todo el mundo, es tu vecino, tu compañero de trabajo, cualquier persona que no conoce el Evangelio, cualquier persona que no es creyente, alguien que escuche. Es fácil encontrar estas personas. Por un momento piensa en esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Piensa, ¿a quién le puedo hablar del Señor Jesucristo? ¿Con quién puedo comenzar una conversación? Revíveme en tus caminos. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. El Señor Jesucristo los anima para que hagan estas cosas. Juan 4:36 les dice, aquel que trabaja recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Mira, aquí hay una creyente y ahora mira estos samaritanos. No era creyente, ahora cree. Y mira, aquí ella ya está obteniendo fruto de su trabajo. En otras palabras, ¿no quieres tú unirte a esta cosecha? ¿No quieres ser parte? Lo mismo sucede en nuestros días. Hay personas que están recibiendo cosecha, fruto para vida eterna. Ellos están cosechando para vida eterna. Y también hay un gozo ahí, porque el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ambos se regocijen. Un día habrá una fiesta celestial como ninguna. Y va a haber gozo. ¿Por qué crees que se van a gozar? Porque se darán cuenta que muchos aventaron la semilla, no supieron qué sucedió, pero ahí van a estar aquellos que aventaron la semilla, aquellos que compartieron el Evangelio, aquellos que el Señor usó para traer convicción, aquellos que el Señor usó para ministrar, y todos se gozarán en el cielo. El Señor nos está enseñando una y otra vez estas historias en el cielo para regocijarnos con los ángeles. Les digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Solo uno. Si tan solo le puedes decir a uno, habrá este gozo, esta celebración en el cielo. Esto significa que no debemos de preocuparnos si vemos o no vemos fruto. El éxito para el cristiano en la evangelización no es hablé con 25 personas y vinieron a Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, pero el Señor es el que va a obrar. Lo que tenemos que hacer es ser fieles en compartir el Evangelio y el Señor sabrá a qué hora obrará. El Señor es el que avienta el agua, riega. Nosotros simplemente aventamos la semilla. Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hay trabajo. El Señor Jesucristo más adelante dice que debemos de orar por trabajadores. La pregunta es, ¿entrarás tú en este trabajo? No vas a entrar si no cambias tu perspectiva y no te das cuenta que tu comida, la más importante, es hacer la voluntad de tu Padre Celestial, como nos lo está enseñando el Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo transforma nuestra perspectiva, y también Él cambia, Él confirma nuestra creencia. Jesucristo confirma nuestra creencia. El versículo 39, nosotros vemos que muchos de los samaritanos creyeron a causa del testimonio de esta mujer. Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. La samaritana fue y les habló de Cristo Jesús. Y les dijo: aquí hay un señor que me dijo todo acerca de mí. Y les tiene una pregunta: ¿no será este el Cristo, el Mesías? El hombre que me dijo todo esto puede ser el Mesías. Ellos vinieron dudando un poco, y obviamente el Espíritu Santo estuvo trabajando en esta situación. Y cuando hablamos de la palabra, el Espíritu Santo obra, y es el Espíritu Santo hizo que fueran al Señor Jesucristo, porque la salvación verdadera siempre lleva a las personas a Cristo Jesús. Así es que ellos creyeron y luego fueron. Ellos dejaron ese escepticismo, y ellos dicen: yo tengo que verlo con mis propios ojos. Hay una fe sincera en ellos, sabiendo que al ver al Señor Jesucristo podían confirmar lo que creen. Y van ellos, y me encanta este versículo. Dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Y ellos dijeron: ahora creemos porque lo hemos visto, no porque tú lo has dicho. Alguien me dijo que esto es como la evangelización de los padres a los hijos. Nosotros como padres apuntamos a nuestros hijos al Señor Jesucristo para que tengan una relación personal con Él. Y los apuntamos una y otra vez al Señor Jesucristo, les enseñamos y queremos que crezcan y que conozcan al Señor Jesucristo, pero ellos deben de venir a un punto donde nuestros hijos, ellos lleguen a confirmar lo que les hemos dicho a través de una relación personal con Cristo Jesús, y llegar a esta conclusión ellos mismos. ¿Qué es lo que más nos haría felices como padres? Que ellos nos dijeran: papá, mamá, creo no por lo que tú has dicho. Ahora creo porque yo lo he visto con mis ojos. Yo lo he experimentado. Yo tengo una relación con aquel del que tú me hablaste, aquel que salvó al mundo de pecado. Y esto es algo emocionante que ahora ellos tienen esa relación con el Señor. y dicen, realmente Él es el Señor. Ahora yo voy a hablar de estas mismas verdades con los demás. Y el proceso continúa. Esta es nuestra oración. Esta es la oración también de los que evangelizan. A veces decimos acerca del Señor Jesucristo cuando evangelizamos y nosotros queremos hablarles del Señor, los discipulamos, pero queremos que en algún punto ellos digan, ahora puedo ver todo esto por mí mismo. Yo voy a la Biblia y la Biblia me confirma todo esto. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que ahora lo puedo ver en la Biblia. Aquí está todo. La salvación verdadera siempre sigue este proceso. Observa, confirma y lleva a una relación personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos. Tú puedes ver esa relación con la mujer samaritana, dice Juan 4:40. Entonces los samaritanos vinieron a Jesús y le pidieron que se quedase con ellos. El Señor en su misericordia les escucha. Recuerda lo que dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar el trabajo. El Señor Jesucristo tenía muchas cosas que hacer, pero esto es muy importante: estar con esta gente y dirigirlas, estar con ellos. Ahora tienen una fe personal. Una fe verdadera siempre quiere estar con Cristo Jesús. Como padres, eso es lo que queremos nosotros en nuestros hijos y con aquellos que compartimos el Evangelio. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, dice la mujer samaritana. Yo haré lo mismo. Tú quieres que ellos vayan a Cristo Jesús. Yo te voy a decir el Evangelio, pero yo necesito que tú también abras tu Biblia y vayas al Evangelio de Juan. De aquí viene la salvación. Esto es lo que queremos, que atesoren a Cristo Jesús por encima de todas las cosas. Esta es la historia de una mujer que encontró satisfacción, perdón, vida eterna en Cristo Jesús. Pero también es la historia de una mujer que como resultado de esa salvación proclamó el Evangelio y se multiplicó. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús, nuestro deseo es que le conozcas y que te multipliques también. El deseo del Señor es que hagamos su voluntad y compartamos las buenas nuevas con los demás, que cambiemos nuestra perspectiva y que vayamos. Es muy simple levantar la mirada e ir. Lo que tú piensas que es difícil, complicado, realmente se convertirá en tu comida. Es una comida mejor de la cual tú has planeado o pensado. Ahora Juan ha cerrado el círculo y nosotros podremos regresar. Dice Juan 4:43, después de los 2 días de permanecer amablemente con los nuevos convertidos, Jesús se fue a Galilea y regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Y ahí es donde entramos con Lucas 4:14. Y su fama se difundió por toda aquella tierra alrededor. La siguiente semana, la siguiente ocasión que estemos juntos, regresaremos al libro de Lucas. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por esta verdad que está aquí en su palabra. Señor, podríamos seguir estudiando este pasaje por muchas semanas y no llegaremos al fondo, pero Señor, no queremos obtener simplemente conocimiento. Padre, queremos que lo pongamos en práctica. Ayúdenos para quitar nuestra mirada de las cosas que no tienen sentido y que las pongamos en su voluntad. Ayúdenos a encontrar placer, gozo, satisfacción en hacer su voluntad y más gozo y satisfacción que los demás pudieran encontrar. Señor, quizá no podamos ver el fruto, o quizás sí, no lo sabemos, pero simplemente queremos serle fieles. Por favor, ayúdenos a seguir creciendo, moldenos a la imagen de su Hijo Jesucristo para traerle gloria. Oramos en el nombre